En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa, vuestro. Queremos saber, hoy además, bueno, ya os han adelantado que tenemos muchas y grandes cosas de las que hablar, porque ya esta próxima semana, del 10 al 12 de mayo, se celebrará el primer congreso buscando soluciones a esas emisiones de gases de efecto invernadero, a la lucha contra el calentamiento global, pero como me habéis escuchado, dando soluciones. Hablamos del primer congreso internacional del cambio climático en Huelva. Y para hablarnos de todo ello, qué mejor que bueno, pues un amigo, pero sobre todo una persona muy implicada en ese trabajo, porque es director general de urbanismo de la Junta de Andalucía, pero además coordinador en este congreso que está, bueno, ya nos estaba comentando antes de empezar, pues bueno, pues ya con esos preparativos últimos, porque está todo muy bien hilado, pero Alejandro Márquez Jordén, es importantísimo este congreso para Huelva, ¿verdad?
Okay, bueno, en primer lugar, permitidme que os dé un saludo. Para mí, como siempre, estar aquí con vosotros en Hispanidad Radio es un auténtico placer. Saludo, por supuesto, también a todos los oyentes de vuestra emisora, que sé que son muchos. Bueno, nosotros estamos muy ilusionados con el congreso. Creemos que hemos hecho un buen congreso y nos gustaría que Huelva, que la ciudadanía de Huelva se sintiera orgullosa de acoger un evento como el que representa el Congreso Internacional de Cambio Climático, que va a tener lugar en Huelva la próxima semana, del 10 al 12 de mayo. Es un congreso que va a reunir a un plantel de ponentes, yo diría que extraordinario, de máxima calidad, personas con una nota que han tenido notable relevancia política. Por ejemplo, vamos a contar con dos expresidentes, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que va a pronunciar la conferencia inaugural, y también vamos a contar con Ernesto Samper, expresidente de Colombia. No todos los días en Huelva se reúnen dos expresidentes de la talla de estos que acabo de mencionar. Vamos a contar con varias personas que han sido ministros: Federico Mayor Zaragoza, que además tuvo un cargo de altísima responsabilidad en la UNESCO, pero fue ministro en España en los tiempos de UCD. Eduardo Verano, que en estos momentos es gobernador en Colombia del Departamento del Atlántico, pero que fue ministro de Medio Ambiente en Colombia. Y también con Francisco Carrión, que fue también ministro en Ecuador. También vamos a contar con profesores que llegan de universidades de Washington, de universidades de Austria, de universidades de Brasil, de Italia, en definitiva, profesores de mucho prestigio que llegan de distintas partes del mundo. Y también con las principales ONGs van a participar en el congreso: WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, ECODES. También van a estar representadas las empresas, que también tienen mucho que decir en este debate, porque luchar contra el cambio climático es un desafío que nos afecta a todos, y que luchar con eficacia frente a este reto requiere el compromiso de todos. Y vamos a tener también a representantes de la NASA. La NASA va a estar también presente en el congreso. En definitiva, creemos que hemos reunido un plantel de ponentes de 70 ponentes. También va a estar presente una mesa política donde van a participar representantes de los grupos parlamentarios, de la Comisión del Congreso de los Diputados creada para el estudio del cambio climático. En definitiva, creemos que es un también vamos a tener a una persona que fue distinguida hace unos meses, a final de 2016, como campeona de la Tierra 2016 por la ONU. Creemos que como digo, es un plantel amplio, porque son más de 70 ponentes, y ponentes de un altísimo nivel.
De todos los ámbitos.
Efectivamente.
De las ciencias y de la política, de la economía, porque todos tienen parte, ¿no?, en aportar esa solución.
Sí, porque hemos querido acercarnos al desafío que representa el cambio climático desde distintas perspectivas. Yo creo que esta es una nota singular del congreso. Vamos a tratar la gobernanza. Vamos a acercarnos al cambio climático desde la educación, desde la ética, desde el género, desde la ciudad. Va a haber una mirada especial a América Latina y al Mediterráneo en el Congreso. La gastronomía también va a estar presente en el Congreso de Cambio Climático. En definitiva, hemos querido hacer, porque entendemos que la solución va a depender de todas las ciencias, de todas las disciplinas y del compromiso de las distintas partes que componen el puzzle que siempre es una sociedad. Entonces no queríamos hacer un congreso exclusivamente, digamos, académico, como el que pudiera organizar alguna otra institución, sino que lo que pretendemos es ofrecer un congreso que tuviera interés para la ciudadanía y que pudiera ofrecer, digamos, un diagnóstico interdisciplinar y variado, ¿no? Creemos que es una singularidad, igual que otra singularidad es, como bien has dicho, que el Congreso pretende acercarse a las soluciones. Es verdad que es siempre un tanto atrevido, quizás, hablar de soluciones cuando se habla de cambio climático, pero sí queremos que no quedemos en la reflexión, en el análisis de datos o de teorías ya expuestas y ya sabidas, sino queremos ir un paso más allá y orientar el debate de una manera práctica, ¿no?, a posibles soluciones.
Como bien dijiste, es un fenómeno global que nos afecta a todos los países, a toda la humanidad en general. Y bueno, y se sabe la causa, que es el hombre el que ha producido llegar, ¿no?, a desembocar en este gran problema que tenemos. Pero todavía estamos a tiempo de contrarrestar esos efectos del cambio climático.
Yo creo que sí. Yo creo que estamos a tiempo. De hecho, en la cumbre de París se suscribió el denominado Acuerdo de París por 195 estados. 195 estados que representan el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que representa una parte importantísima, una mayoría muy amplia de la población mundial. Yo creo que cada vez se es más consciente de la necesidad de hacer frente al cambio climático, de implementar medidas y de que hacer frente al cambio climático no depende solo de los gobiernos, sino que se requiere un acuerdo mucho más amplio. Se requiere la implicación de los gobiernos, la implicación de las empresas, la implicación de las ONGs, la implicación incluso del ciudadano individual que en su vida ordinaria, en su vida cotidiana, puede tomar medidas que ayuden a combatir el cambio climático. Yo, por ejemplo, he venido aquí a estar con vosotros en autobús y ahora cuando terminemos pues cogeré un autobús y me iré como vine en autobús, ¿no? Yo procuro no utilizar el transporte, el coche, para moverme por la ciudad. Incluso yo trabajo en Sevilla y utilizo también el transporte público para desplazarme a Sevilla.
Cada vez más concienciados, ¿no? Con que nuestra pequeña aportación puede ayudar.
Claro, con pequeños gestos todos podemos ayudar a hacer frente al cambio climático, que es contribuir a hacer un mundo mejor. Y sobre todo, a dejar un mundo mejor a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Creo que todos tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando y bueno, el Congreso yo creo que puede ayudar a eso, porque el Congreso también es una llamada a las conciencias y una llamada a la sensibilización. Y este tipo de iniciativas, aparte de el interés académico, el interés científico que puedan despertar, también tienen un papel importante en cuanto a llamada a la concienciación.
Y esas políticas innovadoras, porque también no nos olvidemos que a nivel político hay mucho que hacer. Y por eso sabemos que es un evento organizado por la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento, Diputación, en la Casa Colón, utilizando las instalaciones también que tenemos en nuestra ciudad. Y queríamos saber por qué ahora y por qué en Huelva se organiza.
Bueno, ahora, porque entendemos que es un momento idóneo, cuando el Acuerdo de París sigue siendo noticia porque está suscrito hace relativamente poco tiempo y ahora el reto es implementar lo acordado en París. ¿Y por qué en Huelva? Pues yo creo que hay distintas razones que explican por qué Huelva va a ser la sede de este importante congreso. Una es que Huelva es la cuna del desarrollo sostenible en la comarca de Doñana. Fue el territorio que acuñó el concepto de desarrollo sostenible para explicar algo que se venía haciendo ya en Doñana. también porque creo que Huelva es un ejemplo de desarrollo sostenible. Huelva creo que ha sabido compatibilizar el progreso económico, el desarrollo económico, con el respeto al medio. Y Huelva, que a veces es noticia por episodios no muy agradables, o que aparentemente no son respetuosos con el entorno, no podemos olvidar que Huelva es la tierra de Doñana, la tierra del paraje natural Marismas del Odiel, o la tierra del parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. No podemos olvidar que la superficie, que gran parte de la superficie de Huelva está amparada por algún tipo de protección medioambiental. No podemos olvidarnos de los kilómetros de playa que tiene la provincia de Huelva. Todo esto está ahí porque el modelo de desarrollo que se ha aplicado en Huelva ha sabido respetar el valor que representa la naturaleza, el medio ambiente, la sostenibilidad. Y tenemos que contar al mundo, sin ningún tipo de complejo, cómo lo estamos haciendo en Huelva, porque yo creo que el modelo de Huelva es un modelo de éxito y es un modelo exportable. Y el paraje Marismas Natural, el paraje natural Marismas del Odiel, creo que es un magnífico ejemplo de ello, porque está situado en la otra orilla de un enclave industrial importante que genera muchos puestos de trabajo en esta provincia, que genera mucha riqueza en esta provincia, y ahí está, siendo compatible el desarrollo económico, el desarrollo industrial, con el respeto al entorno, el respeto al medio. Yo no digo que la situación ambiental sea satisfactoria o sea inmejorable. No estoy diciendo eso. Creo que tenemos que ser siempre críticos y tenemos que estar siempre insatisfechos y tenemos que tener siempre vocación y voluntad de mejorar. Pero, dicho esto, creo que también hay que ser justos y reconocer que en Huelva hemos sabido compatibilizar el desarrollo con el respeto al medio. Y ahí están, como digo, Doñana. Ahí está el paraje natural Marismas del Odiel y ahí está, por ejemplo, el parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Muy pocas provincias, muy pocos territorios pueden decir eso. No solo en España, sino en el mundo. Y Huelva puede hacerlo. Y creo que debemos sentirnos orgullosos de eso. Yo creo que la provincia de Huelva es consciente de la importancia que el medio ambiente y la sostenibilidad tienen para el futuro. Y eso creo que no lo tienen tan claro en otros territorios. Por eso creo que el modelo de Huelva es un modelo de éxito y un modelo exportable del que debemos sentirnos orgullosos y que debemos contar. Debemos contar cómo hacemos las cosas en Huelva. Huelva no puede ser noticia siempre por episodios que sean desfavorables, que sean negativos, que no. En Huelva se hacen las cosas bien. ¿Que se pueden hacer mejor? Por supuesto. Y la voluntad es hacerla mejor. Pero creo que sin complejo tenemos que contar a todos lo que hacemos bien.
Bueno, este Congreso Internacional conocido, porque ya estamos viendo, ¿verdad? Toda Huelva se va empapelando de este evento. Hablamos del SOC de Huelva 2017. Bueno, pues como decimos, todo bajo un clima de encuentro, ¿verdad? Porque hablamos de que entre todos se puede avanzar en la sostenibilidad. Y no solamente grandes expertos en la política o incluso economistas, sino hablamos de que hay un peso relevante de la universidad, porque también en el ámbito universitario tiene ese carácter socializador, ¿no? Hay muchos expertos que pueden aportar desde diversas áreas la involucración, ¿no? de este cambio climático en nuestra propia vida.
Claro, la universidad, dos universidades tan queridas para la provincia de Huelva, como la Universidad de Huelva y como la Universidad Internacional de Andalucía, que están presentes en el comité científico y en el comité de honor del Congreso. Y además, la universidad que está representada en los numerosos profesores universitarios que van a participar como ponentes en el Congreso. La universidad es sede del conocimiento. En la universidad se genera el conocimiento. La universidad genera investigación, genera innovación. Y ahí están las bases del progreso. La universidad es clave en el reto de plantar cara de una manera eficaz al cambio climático. del conocimiento, de la innovación, va a surgir las soluciones a este y a otros muchos desafíos que en estos momentos tiene planteada la sociedad actual. Y, como bien dices, el Congreso lo que pretende es ser un punto de encuentro, donde todos los actores que tengan algo que decir en torno al medio ambiente, a la sostenibilidad y al combatir el cambio climático, participen. Sindicatos, partidos políticos, empresas, colectivos ecologistas, universidad, todos debatiendo en un mismo foro, en el marco que representa el Congreso, para buscar soluciones. Nosotros entendemos que el mundo está cambiando y el papel de los gobiernos está cambiando. Hoy día, todos tenemos que hacerlo entre todos. Si no lo hacemos todo entre todos, falta legitimidad. Faltará legitimidad a lo que hagamos. Tenemos que avanzar, pero más que nunca, unidos, desde el diálogo, desde el consenso, desde el acuerdo. Solo así, las medidas que se adopten serán medidas que tendrán legitimidad, que tendrán menor discusión, generarán mayor consenso y podrán ser implementadas con mayor éxito. Y esto es lo que pretende el Congreso. Creo que hemos invitado a todo el mundo que cabe en un Congreso que dura tres días y que tiene limitaciones de tiempo y de espacio, pero creemos que la representación de los ponentes, de la participación en el Congreso, es amplísima. Eso era uno de nuestros retos y creo que lo hemos conseguido. Yo creo que todas las voces están ahí representadas. Nadie puede decir que no se ha invitado, no se ha dado participación o que falta alguna voz. Yo creo que el Congreso es un Congreso plural y eso es uno de los principales logros de este Congreso.
Hablamos de más de 60 ponencias que se van a utilizar precisamente la infraestructura de la Casa Colón, tanto del auditorio como Sala Iberoamericana, el Salón Rojo. Bueno, hablamos de que va a haber espacio no solamente para esas conferencias, esas ponencias, sino incluso para debatir, ¿no? Porque habrá, bueno, pues sesiones paralelas y mesas redondas, un poco de todo.
Efectivamente, sí. Queríamos que el Congreso fuera amplio y para ser amplio, para albergar muchos debates, pues teníamos que jugar con distintos espacios. Si hubiéramos hecho el Congreso en una sola sala, pues hubiéramos dado cabida a menos ponencias, a menos sesiones, a menos ponentes en definitiva. Y por eso hemos aprovechado las magníficas instalaciones que ofrece la Casa Colón para ofrecer un Congreso, yo creo, que variado, que diverso, que va a tratar muchos temas. Y eso lo podemos hacer gracias a que contamos con instalaciones como la Casa Colón, que reúne unas magníficas condiciones para coger congresos de tipo medio, como el que nosotros vamos a coger, que teníamos una previsión inicial de 500 participantes, pero es verdad que a día de hoy las inscripciones han superado las expectativas. Ayer el consejero hablaba de 650 inscritos, hoy tenemos ya 100 más, hoy andamos ya por 750 inscritos y podemos decir que vamos sin duda a alcanzar la cifra de 800 inscritos y quizás los participantes vayan aumentando. Y ya que hablamos de la Casa Colón, yo quisiera aprovechar, por supuesto, para agradecer al Ayuntamiento de Huelva y para agradecer a la Diputación de Huelva su implicación. Ellos organizan, al igual que la Junta de Andalucía, este congreso, pero están implicados al 100% desde el minuto uno y dando todas las facilidades para que este congreso sea un éxito y para que Huelva pueda acoger un evento de estas características que va a convertir a Huelva en capital del medio ambiente, en capital de la sostenibilidad durante la próxima semana.
Además quiere ser ejemplo, ¿no?, de emisiones cero de carbono, porque bueno, va a calcular lo que podría generar cada uno de esos congresistas en esos días y por lo tanto, bueno, o sea, van a poner en marcha iniciativas que van a paliar, ¿no?, esa emisión de carbono. Cuéntanos.
Efectivamente, hemos llegado a un acuerdo con una de las empresas patrocinadoras que va a medir las emisiones que genere el Congreso, como tú bien dices, por ejemplo, las que genere el transporte, el desplazamiento de todos los ponentes aquí, se medirá desde el lugar de que cada uno se desplace, de Estados Unidos, de Italia, de Viena, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica. Se medirán, por ejemplo, esas emisiones, como toda lo que por ejemplo, la energía, la electricidad que se utilice, el material también con el que se van a producir los distintos soportes del Congreso, todo se calculará, se podrá consultar, ya se puede hacer a través de la página web del Congreso, el cálculo de las emisiones de cada uno de los ponentes, y lo que queremos es compensar esas emisiones con una plantación que se hará en la ciudad de Huelva, en el lugar que indique el Ayuntamiento de Huelva. Tenemos prevista ya, previsto un primer acto de plantación para el sábado 13, el día después a la finalización del Congreso, que creo que se pondrá un magnífico broche a estos tres días de Congreso, a estos tres días de debate y de reflexión en Huelva. Es verdad que queremos hacer un Congreso modélico que cuide todos los detalles y yo creo que ahí vamos a dar ejemplo y a poner en práctica un ejercicio de responsabilidad social corporativa con esta plantación.
Y precisamente como es un tema de la envergadura de que nos atañe, en esta ocasión hablamos de a todos, pero centrándonos aquí en España, bueno, pues la presidencia de honor está su majestad, el rey Felipe VI. ¿Acudirá al evento?
No acudirá, pero sí ha tenido a bien aceptar presidir el Comité de Honor del Congreso, lo que ya supone un aval a la excelencia de este Congreso. Nosotros nos dirigimos a la Casa Real, que estuvo recabando información sobre el Congreso, sobre el programa científico, sobre los ponentes, sobre las instituciones organizadoras y las empresas patrocinadoras y colaboradoras, y después de estudiarlo, aceptaron la propuesta que se le había planteado de que el rey pudiera presidir el comité científico, lo que, como digo, es un aval de la garantía y de la excelencia que va a distinguir este Congreso. Por lo tanto, nosotros muy agradecidos y satisfechos por esta noticia.
Lo que sí, en el acto inaugural habrá muchísimas autoridades de toda índole y, como no, también la presidenta de la Junta de Andalucía. Al igual que, como has dicho, esa conferencia inaugural por José Luis Rodríguez Zapatero, ese enfoque, como decíamos al principio, de en la política, ¿no? De esas políticas innovadoras vinculadas a este fenómeno. Pero aparte de, bueno, pues de por sí, ¿no? Lo que representa para nosotros, ya que hablamos de Andalucía, sí es verdad que Andalucía es un referente para otras comunidades en ese compromiso, en esa defensa con la naturaleza. De hecho, ya hay una ley andaluza, ¿no? Precisamente la ley andaluza contra el cambio climático.
Pues sí, porque el Congreso, sin lugar a dudas, es importante. Es importante para la Junta de Andalucía porque va a conceder proyección a la comunidad autónoma, va a servir de escaparate para que se conozca lo que Andalucía viene haciendo desde hace tiempo para combatir este desafío. Pero lo realmente importante no es en sí el Congreso, sino las políticas que está poniendo en marcha el gobierno de la Junta de Andalucía, que ya en el año 2002, y fue pionera entonces, aprobó la estrategia andaluza ante el cambio climático. Desde ahí han sido muchas las medidas, tanto en mitigación como en adaptación, que se han puesto en marcha y que están dando sus resultados, porque Andalucía, en emisiones per cápita de ciudadanos, está por debajo de la media nacional y europea. Es decir, un andaluz emite menos que un ciudadano, que la media de España y que la media de Europa, con lo cual esos datos vienen a refrendar lo que se viene haciendo desde la Junta de Andalucía y desde el conjunto de Andalucía, porque, como me gusta decir, combatir el cambio climático es un reto que nos importa a todos y es un reto compartido. Aquí no se puede solo un gobierno combatir contra el cambio climático. Necesitamos la implicación, como hemos dicho anteriormente, de las empresas, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las ONGs, de los ciudadanos particulares. Y, pues esa estrategia o esa senda, ese camino que lleva recorriendo Andalucía desde el año 2002, ahora tiene como punto culminante la ley que se está tramitando y que puede ser la primera ley que se apruebe en España para hacer frente al cambio climático que volverá a poner a Andalucía en una situación de vanguardia en el conjunto del país. Andalucía no solo es una referencia en España, sino también en Europa. En Europa también se mira lo que se viene haciendo en Andalucía. Voy a poner ejemplos. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un sistema de acuerdos voluntarios con empresas para reducir emisiones. Y también en Andalucía es referente dentro del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, que es una medida que pretende implicar a los gobiernos locales, a los ayuntamientos y a las diputaciones en la lucha frente al cambio climático. Son más de 500 los municipios andaluces que están adheridos a ese pacto. Es un altísimo porcentaje de municipios y, por supuesto, la inmensa mayoría de la población de Andalucía, la que está vinculada por ese pacto. En definitiva, son medidas que se van poniendo día a día, que a lo mejor no se conocen o no son noticia permanente, pero que están dando buenos resultados y que están situando a Andalucía en un lugar de referencia, como digo, en este debate de la lucha ante el cambio climático.
No solamente tenemos que hablar de cambio climático, sino también de estos últimos minutos hablar más de esa dedicación, de esa responsabilidad como director general de urbanismo de la Junta de Andalucía. Ha sido, ¿no?, la última actualidad teniendo encuentros con diversas provincias andaluzas para sentar las bases para una nueva ley de urbanismo.
Efectivamente,
en Andalucía.
Efectivamente, estamos inmersos también en un proceso de revisión en profundidad de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que es la norma urbanística de referencia en nuestra comunidad. Nosotros entendemos que no es el momento de producir nuevas normas jurídicas, pero sí de mejorar las normas existentes. La ley tiene ya una vigencia de 15 años y en este periodo de tiempo ha sufrido diversas modificaciones. Entendemos que mejor que seguir parcheando la ley, lo que interesa es hacer una revisión en profundidad para mejorarla. Y es lo que pretendemos. Creemos que hay distintas reivindicaciones por parte de la sociedad para mejorar el funcionamiento del urbanismo, y es lo que nosotros pretendemos. Entre los objetivos queremos reducir los tiempos de tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, por ejemplo, de un plan general. A nadie le extraña que hoy día la tramitación de un plan general, desde el inicio hasta que finalmente se aprueba, se pueda dilatar en el tiempo por 8, 10 años o incluso más. Creemos que no son tiempos razonables. Hoy día se le está pidiendo a las administraciones públicas eficiencia, celeridad, y nosotros queremos estar a esa altura, sin por supuesto recortar las garantías que debe tener cualquier procedimiento que ponga en marcha la administración, pero entendemos que cabe reducir los tiempos de tramitación de los instrumentos de planeamiento, como digo. También queremos profundizar en el principio de sostenibilidad, que lo vemos fundamental. Creemos que el crecimiento de los municipios, el crecimiento de los territorios, tiene que ser un crecimiento sostenible, respetuoso con el entorno, porque tenemos que pensar no en nosotros, sino en los que van a venir después. Tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en qué mundo, en qué municipio, en qué Huelva le vamos a dejar, por ejemplo, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y, como digo, estos pueden ser los dos grandes objetivos, aunque hay más, pero me gustaría reducir el espíritu de esta revisión en esos dos objetivos, ¿no? En profundizar en el principio de sostenibilidad y en acortar los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento.
Y además, bueno, como bien dices, estamos en ese paraje envidiable, tenemos una región llena de encanto, y precisamente el cambio climático puede hacer muchos estragos si no lo tenemos en cuenta.
Efectivamente, el cambio climático afecta a todos los territorios, pero es verdad que hay algunos territorios que son más vulnerables, es el caso de Andalucía. El cambio climático, en definitiva, lo que viene a representar es un aumento de las temperaturas, ¿no? Ya han aumentado las temperaturas en el último siglo y hay una constatación de que van a seguir aumentando. Hay que poner freno a esa amenaza, porque ese aumento de temperaturas puede tener unos efectos perjudiciales no solo sobre el medio ambiente, sino sobre la economía, sobre la vida de las personas. Y Andalucía es un territorio vulnerable porque todos podemos comprender lo que podría suponer que en una comunidad como Andalucía las temperaturas continuaran aumentando. Lo que se trata es de poner freno, como digo, a un reto global. Esto no es un reto que se lo juegue un solo país, un solo territorio, sino que esto nos incumbe a todos. Y yo creo que los avances que se han producido en las últimas décadas han sido considerables, y quizás el mejor ejemplo sea el Acuerdo de París, como comenté anteriormente, un acuerdo suscrito por 195 estados. Eso es muy difícil. Que 195 estados se pongan de acuerdo en algo no es fácil. Y se han puesto de acuerdo en la necesidad de hacer frente al cambio climático, que al final es ponerse de acuerdo en la necesidad de repensar el modelo de desarrollo. Todos queremos seguir creciendo, todos queremos más bienestar y más empleo, pero tenemos que hacerlo de una manera que sea respetuoso con el entorno, porque eso va a ser bueno para todos.
Pues con esa última reflexión nos quedamos. Si te parece, solamente animar, que todavía estaremos a tiempo, ¿no? Hasta el día 10 no comienza. Los que estén interesados, pues bueno, pues que sigan entrando en esa página, en, como decimos, en SOC, en Huelva 2017, y ahí encuentran toda la información necesaria, y si tienen interés en participar en este congreso, pues facilísimo.
Por supuesto, animar a todos los oyentes de Hispanidad Radio a que se inscriban en el congreso, a que lo sigan por los medios de comunicación, a que estén al tanto de lo que va a ocurrir en Huelva la próxima semana, y a que se sientan orgullosos de su ciudad, de su provincia, y de eventos como el que va a coger la próxima semana. Y decir que 2017, que es un año importante para Huelva, entre otras cosas porque estamos celebrando el 525 del Encuentro entre Dos Mundos, y estamos celebrando la capitalidad gastronómica. Estos dos eventos van a tener también reflejo en el Congreso. Vamos a incluir una mesa dedicada a la gastronomía, que va a analizar la gastronomía y el cambio climático, una mesa que ha coordinado el chef Santi Elías, estrella Michelin, como siempre dispuesto para ayudar, para arrimar el hombro cuando se trata de cosas de Huelva. Y también América Latina va a tener una importante presencia en el Congreso, tanto en el contenido, en las temáticas del programa científico, como en los ponentes que van a participar en el evento.
Parece ser que este 2017 es nuestro año, y bueno, y aunque no venga a cuento, pero bueno, también, ¿no? Desde aquí también tenemos esos deportistas que dejan el nombre del pabellón de Huelva muy alto. Hay que felicitar también,
por supuesto,
¿no? A nuestros deportistas de élite.
A Emilio, debe estar a Carolina Marín, que llevan el nombre de Huelva a lo más alto y hace que todos nos sintamos un poco más orgullosos de ser onubenses cuando vemos que triunfan, que son deportistas de éxito, que pasean el nombre de Huelva, que son admirados y que son ejemplos. Creo que hay que felicitarlos y reconocer todo el esfuerzo que hay detrás de sus carreras profesionales.
Sin esfuerzo sabemos que no hay recompensa. Muchísimas gracias, Alejandro, y sobre todo que estaremos por allí también intentando trasladar todo lo que acontezca en ese Congreso Internacional del Cambio Climático. Muchísimas gracias y sobre todo, bueno, pues que estos días ya esté todo ultimado, cerrado, para que puedas descansar y vivirlo como se merece, ¿no? Un congreso de estas características. Gracias.
Gracias, como siempre, a vosotros. Un placer estar en Hispanidad Radio, estar en la Hispanidad y estar con vosotros, que estáis siempre tan preocupados, tan interesados y tan encima de todo lo que pasa en Huelva.
Porque queremos a Huelva.
Hacéis bien.
A Huelva.
Hay que quererla,
sí,
hay
señor.
Que quererla.
Pero bueno, nosotros trasladando también estas noticias que yo creo que son interesantes a todos los niveles, importantísimo. Como decimos, del 10 al 12 de mayo en Huelva se celebra este Congreso Internacional contra el Cambio Climático en la Casa Colón. Y nosotros, bueno, pues hemos trasladado parte de esa información, pero mejor que decirlo es ir y vivirlo, porque sabe Dios cuando tendremos otra oportunidad de un congreso de estas características. Gracias Alejandro, y gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.